Empacar una maleta para un viaje se siente casi siempre como un ejercicio de precisión absoluta, ¿no?
Totalmente. Uno se vuelve súper calculador.
Claro. Miramos la pantalla del celular, vemos ese icono de un sol amarillo brillante proyectado para el fin de semana, guardamos los trajes de baño y ya está. Damos la situación por resuelta. O sea, es una ilusión de control pura y dura sobre el entorno físico que nos rodea.
Y es una ilusión que, fíjate, revela muchísimo sobre cómo operan nuestros propios sesgos cognitivos. La mente humana rechaza la incertidumbre por naturaleza.
Sí, no nos gusta no saber qué va a pasar.
Exacto. Requiere clasificar la realidad en categorías cerradas, binarias. Percibimos el mundo bajo la lógica de que llueve o no llueve, ignorando deliberadamente que la atmósfera, pues, no procesa la realidad con interruptores de encendido y apagado, sino mediante un flujo incesante de probabilidades.
Y la ruptura de ese modelo mental binario suele ocurrir en el instante menos deseado. Es decir, el momento en que alguien cruza las puertas del aeropuerto en su destino vacacional soñado y recibe el impacto directo de un aguacero torrencial
que ninguna aplicación del teléfono había pronosticado.
Así es, cero pronóstico. Y esa colisión frontal entre nuestra necesidad psicológica de predecir lo impredecible y el comportamiento real del clima es el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a partir de una decisión aparentemente mundana, como seleccionar la fecha ideal para viajar sin terminar empapados, para revelar los engranajes profundos de la meteorología, la gestión analítica de datos y, bueno, la estadística.
Y me encanta porque el origen del material que fundamenta el debate de hoy posee un rigor conceptual que, la verdad, desafía muchas expectativas. No vamos a diseccionar una publicación súper compleja de climatología universitaria.
No, para nada.
El objeto de análisis es una guía educativa de séptimo grado. O sea, imagínate, se trata de la guía 4 desarrollada por la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, que está situada en Chaparral, Tolima.
Un saludo a la gente del Tolima.
Así es. Una entidad académica cuyo escudo, por cierto, presenta una declaración de principios bien contundente. Dice, Dios, trabajo, ciencia, libertad.
La sofisticación técnica con la que este material escolar expone conceptos analíticos complejos resulta honestamente admirable, porque el documento no opera en un vacío teórico. Incorpora anexos con datos meteorológicos reales del IDEAM y de la plataforma Meteostat.
Sí, enfocados en dos de las principales ciudades colombianas, que son Bogotá y Cartagena.
Claro. Entonces, la misión central al explorar estas páginas, para quienes nos escuchan hoy, es comprender desde sus cimientos la diferencia entre tiempo y clima. Y queremos investigar cómo la forma en que visualizamos un mismo grupo de datos puede alterar o manipular por completo nuestras decisiones. El objetivo es equipar a nuestra audiencia con herramientas para no dejarse engañar por datos aislados.
Y abordar ese objetivo requiere establecer primero las reglas del juego. No se puede interpretar un dato sin comprender el fenómeno físico. Por eso, la guía marca una frontera inmediata y delimita lo que llama tiempo atmosférico.
Ajá.
Lo describe como el estado específico de la atmósfera en un punto geográfico exacto y en un momento cronológico preciso. Es decir, para no dejarlo tan abstracto, el tiempo es la suma simultánea de la temperatura, la lluvia, el viento y la nubosidad.
Bien, vamos a desempacar esto. Al evaluar esa combinación de variables, la conclusión inmediata es que es un sistema súper volátil. Esos elementos cambian todo el tiempo, alterando el panorama en horas o incluso en minutos.
Sí, rapidísimo.
Y la metáfora visual de la guía es buenísima. Dice que el tiempo atmosférico es como tomar una fotografía. Es un instante efímero que, pues ya pasó, y da lugar a otras condiciones.
Y esa cualidad efímera es la que hace que tomar decisiones estratégicas basadas en el tiempo sea un error metodológico grave. Frente a esa inestabilidad entra el clima. El clima deja de lado esa foto instantánea y se enfoca en el comportamiento típico a lo largo de un periodo largo.
Claro, la película completa.
Exacto. La guía explica que debajo de esas fluctuaciones diarias hay ciclos regulares. Los ciclos diarios, los anuales de lluvia y sequía, y fenómenos de varios años como el niño y la niña.
Tratando de traducir esto a un comportamiento más humano, es como si el tiempo atmosférico fuera el estado de ánimo de una persona en un martes cualquiera, pero el clima fuera su personalidad a lo largo de toda su vida.
Es una excelente analogía, sí.
O sea, alguien puede tener una personalidad muy paciente que sería su clima, pero si un martes se golpea el dedo chiquito del pie, su reacción de furia en ese segundo es su tiempo atmosférico.
Lo fascinante de esto es cómo ilustra el contraste. La personalidad es el modelo a gran escala. El estado de ánimo es la perturbación puntual.
Pero, a ver, eso me genera una duda. Si el tiempo cambia tan rápido y de la nada te puede caer un aguacero torrencial en pleno día despejado, ¿qué sentido tiene matarse estudiando el clima? Si un día de mal humor te arruina el viaje, ¿para qué estudio la personalidad de la ciudad?
Ahí es donde entra la probabilidad frente al caos. La ciencia reconoce que la aleatoriedad absoluta no dura para siempre. Estudiar esa personalidad climática es lo que permite anticipar escenarios. No podemos predecir al 100% si lloverá un martes a las 3 de la tarde en 6 meses.
Sería magia.
Exacto. Pero al estudiar, digamos, el comportamiento de 30 meses de enero seguidos, encuentras un orden. Hay patrones predecibles. Estudiar el clima nos ayuda a poner las matemáticas a nuestro favor, asumiendo que siempre puede haber un día de mal humor.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que sabemos que hay que buscar esos patrones a largo plazo, el problema es cómo leemos esos datos sin confundirnos. Y ahí entran los datos reales de Bogotá y Cartagena que trae la guía.
Sí, el diseño de la guía para esto es genial. Te pone a competir dos formas de ver los datos. Primero, gráficas de barras con el promedio histórico de precipitación de 30 años, desde 1991 hasta 2020.
Que son 30 años de observaciones diarias. Es muchísima información comprimida. En Bogotá, por ejemplo, los picos históricos de lluvia son en abril, mayo y luego en octubre y noviembre. Pero en Cartagena, la cosa cambia por completo. De enero a marzo es sequía casi total, y octubre es indiscutiblemente el mes que más llueve.
Así es. Esa es la gráfica a largo plazo. Pero luego, el material da un giro e introduce el segundo formato. Las tablas con datos crudos de un solo año reciente.
Ah, la trampa.
Exactamente. Usa datos de 2023 para Bogotá y de 2022 para Cartagena, cortesía del Observatorio Ambiental y de Meteostat. Y las tablas ocupan menos espacio y dan números súper exactos, mientras que las gráficas te dejan ver tendencias de golpe.
Y al comparar, la estabilidad se rompe. La tabla de Bogotá muestra un enero de 2023 inusualmente lluvioso, con 124 milímetros.
Que ya es bastante anómalo.
Pero lo de Cartagena es nivel apocalíptico. La tabla dice que en septiembre de 2022 cayeron 591 milímetros de lluvia. Más de medio metro de agua en un solo mes.
Registrar 591 milímetros en septiembre en esa zona es un evento extremo. Es un colapso total de la norma estadística.
Y piensa en alguien armando su viaje. Solo ve esa tabla reciente y dice, bueno, septiembre en Cartagena es un monzón, imposible ir. Y esto me lleva a preguntarte, si el mundo está cambiando tan rápido, ¿no deberíamos confiar más en el dato reciente de hace un año en lugar del promedio de hace 30 años?
Desde la estadística descriptiva, hacer eso es un error gravísimo. Si conectamos esto con el panorama general, la estadística nos advierte que un año aislado no representa un sistema. Un año reciente está lleno de anomalías aisladas.
O sea, los 591 milímetros fueron solo un martes de súper mal humor.
Exacto. Un dato reciente puede ser engañoso. Para encontrar el clima típico y evitar cancelar un buen viaje por un evento fortuito, es imperativo confiar en la gráfica de 30 años. Y la razón es matemática. El promedio actúa como un amortiguador gigante.
A ver, explícame eso.
Si sumas 29 años de sequía normal en Cartagena y le metes un año de 600 milímetros, al dividir eso entre 30, ese súper aguacero solo le suma unos 20 milímetros al promedio general. La matemática diluye la anomalía.
O sea, te protege del pánico.
Literalmente. La gráfica de 3 décadas describe la mecánica del sistema. El dato de un año solo describe un accidente.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Ya tenemos los datos y sabemos qué formato usar, pero la información sola no sirve si no actuamos. O sea, ¿cómo damos el salto final para comprar el pasaje?
Bueno, la guía define formalmente la estadística no solo como juntar números, sino como la disciplina de analizar datos para tomar decisiones. Se usa en medicina, en política, en derecho penal, y también introduce el concepto de inferencia estadística.
que suena súper avanzado para séptimo grado.
Lo es. La inferencia usa fórmulas matemáticas en una muestra para hacer estimaciones precisas sobre algo más grande. Pero el texto hace una aclaración fascinante. Dice que lo que acabamos de hacer, deducir el mejor mes para viajar mirando promedios, no es estrictamente inferencia estadística.
Espera, ¿en serio? ¿Por qué no?
¿Por qué no usamos fórmulas matemáticas complejas para calcular márgenes de error o intervalos de confianza? Es una deducción lógica muy educada, basada en el comportamiento típico, pero no tiene el aparato matemático riguroso de una inferencia formal.
¡Wow! Esto plantea que la guía es, literal, un manual de supervivencia contra la desinformación. Te enseña a dudar metódicamente, incluso de tus propias deducciones, si no tienes la matemática completa.
Y esto plantea una pregunta importante al planear algo. Como no podemos predecir el clima exacto del año que viene...
Porque siempre habrá volatilidad.
Sí, la decisión más racional es apostar por el comportamiento típico. Aceptas el riesgo de un día anómalo, pero tomas una decisión informada apoyada en el peso de 30 años de historia.
Oye, y es que esto aplica para todo. Quienes nos escuchan consumen datos descriptivos todos los días. Piensa en cuando compras algo por internet.
Uf, las reseñas.
Exacto. Ves un producto y hay una reseña furiosa de una estrella que alguien dejó ayer. Te asustas. Esa es la tabla del dato reciente, la anomalía de Cartagena.
Es el evento extremo que capta toda tu atención.
Pero si ves que el producto tiene cientos de reseñas de 5 estrellas acumuladas a lo largo de 5 años, esa es la gráfica histórica, el clima. El problema es que nuestro cerebro entra en pánico con la reseña de ayer.
Totalmente, porque el cerebro prioriza la amenaza inmediata. La lección de esta guía es que la estadística es el freno de emergencia para no dejarnos llevar por esa emoción reciente.
Así es. Confiar en la tendencia histórica. Aunque, para cerrar este análisis, hay un pensamiento que me queda dando vueltas y que la guía, digamos, deja entrever, pero no responde directamente.
A ver, ¿cuál?
Si el clima se define por patrones de 30 años, pero nuestro tiempo atmosférico actual parece estar lanzando anomalías extremas cada vez más seguido, como esos asombrosos 591 milímetros de lluvia.
Que son cada vez más frecuentes, ¿sí?
Exacto. ¿En qué momento exacto de la historia una anomalía de estas deja de ser una simple excepción que la matemática puede diluir y comienza a destruir el promedio histórico por completo?
Es una gran pregunta. El punto de quiebre.
Claro. ¿Qué pasará el día en que ya no podamos confiar en nuestros propios datos históricos para predecir nuestro futuro? Se los dejamos ahí para que lo piensen la próxima vez que empaque la maleta.